Permitidme que salude en esta cámara de Radio Euskadi al catedrático de Derecho Constitucional, a Javier Pérez Royo. Señor Pérez Royo, Gabón, bienvenido.
Buenas noches.
Bueno, la pregunta es obvia. ¿Qué opina? ¿Qué opina usted? ¿Qué le está pareciendo que el rey emérito abandone España en plena investigación de la Fiscalía en torno a esas presuntas irregularidades del monarca emérito?
Bueno, a mí me... Aquí hay varias respuestas que se pueden dar, ¿no? Desde el punto de vista constitucional, para mí solamente hay una respuesta. Aquí tienen que intervenir las Cortes Generales. Uh-huh. Es decir, el Congreso de los Diputados y el Senado, conjuntamente, actuando como Cortes Generales, son los que tienen que tomar cartas en el asunto. Si uno repasa el título 2 de la Constitución, en el título 2 de la Constitución hay una revisión permanente a las Cortes Generales, en donde se dice que todos los temas relativos a abdicaciones, renuncias o problemas que puedan plantearse tienen que ser resueltos por las Cortes Generales. Entonces, este es un tema que no es un asunto privado. La familia real es la única familia que existe en la Constitución española. Si usted, quien repase la Constitución, verá que la familia con mayúscula aparece una sola vez en el título segundo relativo a la familia real, y que después la familia con minúscula aparece en el artículo 39. Sí, la familia no tiene dimensión constitucional, la familia tiene una dimensión exclusivamente privada, es el resultado del ejercicio del derecho al matrimonio. Mientras que la familia con mayúscula, con dimensión constitucional, es única y exclusivamente la familia real. Ahí no hay asuntos privados, como dice el rey Juan Carlos en la carta a su hijo Felipe, y que se tengan que resolver entre ellos como si fuera un asunto familiar. Eso tiene una dimensión constitucional, y la única que puede hablar en nombre de la nación española, porque la corona se transmite hereditariamente, pero es propiedad de la nación, la única que puede hablar son las Cortes Generales, que son los representantes elegidos directamente por el pueblo español, y por lo tanto son las Cortes Generales las que tienen que tomar cartas en el asunto. No es un problema judicial, no es un problema del Ministerio Fiscal o del Poder Judicial o del Tribunal Supremo, es un problema de las Cortes Generales, que tienen que enfrentarse con el problema y ver cómo lo resuelven, ver qué respuesta.
Le he oído a usted comentar en varias ocasiones que la monarquía es un problema, pero que la Constitución no puede resolver ese problema. Por tanto, ¿cómo puede hincarse el diente a esta cuestión?
La Constitución, hombre, poderla resolver se puede resolver. Es decir, o sea, lo que pasa es que eso es tan posible en teoría como posible en la práctica.
Yeah.
Es decir, evidentemente se podría hacer una revisión de la Constitución y optar por una república en lugar por una monarquía, o cambiar la definición de la monarquía que está en la Constitución. Todo esto se puede hacer a través del artículo 168 de la Constitución. Pero conseguir que dos legislaturas consecutivas por mayoría de dos tercios, ambas cámaras, van a resolver ese problema, pues eso es política ficción, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, nos encontramos con que la Constitución prácticamente ha establecido un candado, una suerte de cláusula de intangibilidad respecto de la institución monárquica, al prever un mecanismo para la reforma del título 2 de la Constitución que es impracticable, uh-huh, que no hay manera de recorrerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando esto ocurre? Pues que nos encontramos con que tenemos un problema y que no tenemos una forma jurídicamente ordenada de darle respuesta al mismo. Uh-huh. La Constitución incluso previó que todas las cuestiones relativas a abdicaciones, renuncias, se resolvieran mediante ley orgánica por las Cortes Generales. Las Cortes Generales no han dictado esa ley orgánica. Y la abdicación del rey Jorge Carlos se produjo mediante un atajo constitucional, es decir, de manera anticonstitucional. Bueno, lo que ocurre cuando se cogen los atajos es que se acaba generando a veces un problema que es peor que la enfermedad, ¿no? El remedio es peor que la enfermedad, y ahora mismo nos encontramos en una situación como esa, una magistratura que está absolutamente quemada, achicharrada, y que realmente dice, bueno, ¿y cómo le damos respuesta?
Yeah.
¿Y cómo le damos respuesta a esto?
Uh-huh. Al parecer la decisión tomada para que el rey emérito abandone el Estado español ha sido consensuada entre Moncloa y Casa Real. Ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo quien ha intervenido en esas negociaciones. ¿La justicia, la investigación en estos momentos abierta, puede verse perjudicada por la salida de Juan Carlos I de territorio español?
En principio, el abogado de la Casa del Rey ha dicho que el rey está a disposición y que si ya hay un llamamiento por parte de la Fiscalía o de los tribunales de justicia, que el rey está a disposición de la justicia. Y de lo contrario, sería evidentemente una situación de prófugo que podría acabar incluso con la declaración en rebeldía, ¿no? Sí. Y eso, pues, no parece. Pero no sé, es que no sé exactamente quién toma las decisiones ahora mismo ya en la Casa Real, de quién se aconsejan, cómo están haciendo las cosas, porque no sé. Yo esto no acabo de verlo como un cortafuegos que vaya a parar las investigaciones que se van a ir produciendo de manera privada. Todavía además queda por saber exactamente cuál es la fortuna del rey.
Yeah.
¿Cuál es el patrimonio del rey?
¿Alguien se pregunta?
Pues estamos hablando de 600 millones de euros de esto, de una comisión o de lo que ha sido, de una cosa de esto, pero y que se la ha dado a Corina, pero ¿eso es todo lo que tenía el rey?
60.
Ya.
¿Cuál es el patrimonio? El New York Times llegó a decir que tiene 1.700 millones de dólares.
Uh-huh.
No sé de dónde sacaría la información el New York Times, pero vamos, no lo dijo OK Diario, lo dijo el New York Times.
Ya. Leía usted también hace meses, y estoy hablando de hace meses, y la frase literal que dijo usted, yo creo que Juan Carlos I morirá fuera de España. Creo que acabará yéndose a vivir a Ginebra o a algún sitio así. Y meses después, esta afirmación pues se cumple, señor Pérez Royo.
Pues la verdad es que tampoco, no es infrecuente que haya ocurrido así. Isabel II murió en París, Alfonso XIII murió en Roma, es decir, que sus antecesores todos acabaron fuera, ¿no?
Yeah.
No es una cosa y el problema ya es en la institución, el problema no es la persona.
¿Y puede sobrevivir la monarquía española después de estas cuestiones?
Yo creo que realmente está empezando ya a ponerse en cuestión, que es si la monarquía puede ser la forma política del Estado español en democracia, o si por el contrario la monarquía es incompatible con la democracia realmente.
Pues seguiremos muy atentos el desarrollo de los acontecimientos, porque pues habrá unos cuantos más.
Habrá continuación.
Habrá unos cuantos más. Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, agradezco que haya compartido estos minutos con Radio Euskadi esta noche de lunes, tan interesante. Un saludo. Gabón.